en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 10 de junio, siendo las 7 de la tarde con 6 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. Quizás no de deporte, porque ya hemos recibido malas noticias y ya lo cubrió suficientemente bien Deporte en Agricultura, sino que de actualidad nacional. Hoy no nos acompaña Mara Cerini, pero vamos a seguir igualmente en Llegó la Hora y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba Llegó la Hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903, más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con el editorial. Un fantasma recorre el oficialismo. Y este fantasma lo despertó Oscar Landerreche a propósito de la discusión sobre la violencia y el 18 de octubre. Una discusión que tardó, pero llegó y que tiene al oficialismo enfrentado. Entre algunos que azuzaron la violencia y otros que o se arrepintieron o simplemente nunca la apoyaron. Pero a tal punto ha dividido a la izquierda que una idea que iba agarrando vuelo como la lista parlamentaria única, hoy día se puso en encrucijada porque esto definitivamente tensionó el ambiente. Lo más impresentable, a mi juicio, es que esta discusión recién se haya producido 5 años y medio después del 18 de octubre y no antes. Hoy se ven apretados por el escenario electoral, pero nuestro país merece una condena abierta no solamente a quienes ejercieron la violencia, sino que también a sus cómplices que la validaron.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bien, y como cada martes ya está con nosotros Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, bienvenido a Llegó la Hora.
¿Qué tal? Hola, José Francisco. No sé si está la Mara por ahí para saludarla también.
¿O? No está la Mara, está en su graduación de máster, así que no podrá estar hoy día.
Qué bien. ¿Estabas haciendo referencia, José Francisco, al tema de las declaraciones de Paulina Bodanovich?
No entré a picar ahí en las declaraciones de Paulina Bodanovich, pero sino que a las declaraciones de Landerreche.
Ya, pero ella también hizo unas declaraciones ahora hace poco.
Así es, sí, hoy día. Mismo tema. O sea, hoy día se ve en la mañana, pero sí, puede que él la haya dicho ayer.
Mira, lo que quería rescatar de ahí simplemente un punto muy breve. Ella hizo una referencia a este mismo tema.
Hace dos años
en una entrevista de la revista Ya, y perdonen la autorreferencia, en el Mercurio, en donde precisamente sostuvo esta autocrítica respecto de su sector, de cómo el socialismo democrático no había tenido posturas mucho más firmes para condenar la violencia, que les había faltado una lectura más crítica, más cuestionadora de todo este movimiento que arrastró al país en el denominado estallido social. Entonces, en eso hay que ser noble con Paulina Bodanovich, porque ella ya lo había dicho, y claro, como tú bien resaltaste en el editorial, como ahora se están sintiendo más apremiados con este tema, lo traen a colación nuevamente, pero valga el reconocimiento de que ella ya lo había hecho.
Es verdad, y de hecho, bueno, en ese mismo momento hubo una columna que causó harto revuelo de Alfredo Sepúlveda, el académico de la Universidad Diego Portales, en el Mercurio, a propósito de esta falta autocrítica de no solamente la izquierda más dura, sino que la centroizquierda sobre la violencia.
Claro.
Y ahí vienen también las declaraciones después de Paulina Bodanovich sobre el tema. Pero se quedó muy individualizado. Esto no fue en una reflexión del partido, no fue ni siquiera una reflexión del socialismo democrático en general.
Yo diría, Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay algunas voces en ese mundo que de alguna manera lo han planteado, pero los que no han dicho una palabra, debiendo decirla, a mi juicio, es el mundo del Frente Amplio. En esto descarto que el Partido Comunista nos pueda sorprender con un planteamiento de estas características, por razones obvias, digamos, su historia de connivencia con la violencia es práctica y teórica en los últimos varios años. Pero en el caso del Frente Amplio, que han visto lo que es la tarea de gobernar, en fin, se han resaltado con todos los cuestionamientos que le hemos puesto a las vueltas de carnero del presidente, pero hasta ahora, también siendo bien justo, no ha habido una, en tantas instancias que el presidente ha tenido, cuentas públicas, entrevistas, puntos de prensa, etcétera, etcétera, jamás le hemos escuchado una cosa contundente, a fondo, respecto de una crítica de lo que fue el estallido y todo lo que conllevó en materia de violencia después de eso. Ha tenido unas aproximaciones un poco, vamos a decir, tibionas, a mi juicio, por lo menos.
Y además, porque una cosa es la aproximación de los hechos, pero lo que no ha habido absolutamente tampoco es como autocrítica al rol propio de ellos, como...
A eso me refiero, exactamente.
Sí, no, porque, por ejemplo, hay un tan diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, que ahora, claro, habla mucho de la unidad nacional y que hay que ser institucional, etcétera, pero tiene en redes sociales todo aparece y hace muy poco tiempo, pero celebrando la primera línea y poniendo emoticones como por la acción de la primera línea. Entonces, estas mismas personas que no sé, yo me acuerdo, el propio presidente Gabriel Boric tiene condena abierta contra el carabinero que disparó por este malabarista en Panguipulli, de forma muy lapidaria, llamando a reformar carabinero y todo ese discurso que está de moda. Y bueno, no, después no pasó nada públicamente, como que trasciende que parece que personalmente algo ha hecho. Pero lo relevante es, o sea, si la ofensa fue pública, lo mínimo es que la disculpa o la autocrítica sea pública.
Bueno, lo mismo ocurre, nos vamos a consumir todo el programa con esto, pero lo mismo ocurre con la ministra Camila Vallejo.
Por de pronto,
Camila,
claro.
Camila Vallejo tiene unos tuits en aquella época llamado tuit hoy X, que son brutales, digamos, en las más diversas materias, incluso imputación de delitos, que la contra algunas personas, de delitos de personas que después fueron claramente desestimados por la propia justicia. Y luego de esos fallos, no se ha escuchado palabra respecto de corregir esas apreciaciones cuando se estaban todavía investigando los hechos.
Claro.
Estoy hablando, por ejemplo, con Jovino Novoa. Hay un
sí, bueno, recientemente.
Un ya muy, muy severo, muy duro, tratándolo de todo. Y después la justicia en esa materia, por lo menos, que ella lo inculpaba, lo terminó exonerando.
No, y cuando le preguntaron, dijo que las diferencias políticas eran legítimas. Camila dijo, y obviamente era una diferencia política. Y ahí, a propósito de eso mismo, Cristian, porque incluso cuando el gobierno, el propio presidente, hace autocrítica, como por ejemplo lo ha hecho en distintas cuentas públicas respecto al manejo de la pandemia, incluso son con freno de mano, porque la primera vez que hizo esta autocrítica dijo, lo hicimos con las mejores de las intenciones. Ahora en la última cuenta pública dijo, no supimos valorar lo que se ha hecho en materia sanitaria. Pero las autoridades de salud durante el gobierno anterior eran de las mejores evaluadas. Es decir, los que malapreciaron o malinterpretaron o maljuzgaron el manejo de la pandemia fue su propio sector político. Y de hecho, que esto ya es como la guinda de la torta, pero las querellas que aún hoy día tienen algunas autoridades de salud son querellas que fueron presentadas por su propio sector político. Entonces, como que también, incluso cuando hay autocrítica, tiene como este freno de mano que no se traduce como en acciones.
Mira, va a haber que esperar, y si es que el actual oficialismo pasa a ser en un futuro gobierno inmediato, me refiero al que viene, oposición, va a haber que esperar, ver y observar y leer cuáles son los planteamientos que hacen y cómo se comportan ahí. porque claro, solo ahí vendrá la prueba de la blancura. En el fondo va a haber un tratamiento más equilibrado, en fin, de los hechos, de las cosas, o vamos a volver a ver a esta oposición, ¿cierto?, que le niega la sal, el agua, y que incluso intentó, ¿cierto?, derrocar al presidente Piñera por la vía de una acusación constitucional, no una, sino que dos veces. Ese es uno de los capítulos que está por verse, pero bueno, eso ya depende además de cómo se configuren ganadores y perdedores en esa elección, y por lo visto está bastante revuelto el ambiente todavía como para empezar a sacar esas otras derivadas.
Oye, y a propósito de esto mismo, ¿por qué te parece que las declaraciones de Oscar Landerreche remueven tanto el escenario dentro del oficialismo? ¿Por qué? Porque las respuestas algunas son bien destempladas. ¿Por qué aprieta donde está doliendo, parece?
Mira, yo tengo sentimientos encontrados con las declaraciones, ¿eh? Porque me pasa que creo genuinamente que una primaria, cualquiera sea el sector donde se ejecute ese procedimiento para elegir el candidato, yo comparto de la base que eso tiene que implicar un compromiso por parte de todos los que ahí participan. Es decir, si yo no estoy de acuerdo en que Gonzalo Winter gane la primaria y yo tenga que apoyarlo, si es que yo participara de esa primaria, creo que la cuestión anterior es que yo no puedo participar entonces en esa primaria. Porque yo no puedo, y eso yo también tiendo a comprenderlo, yo no puedo participar solo si el resultado de la primaria es el que yo quiero.
Claro.
Me parece que ahí hay una fractura, ¿me entiendes tú? Ahí hay una fractura de, voy a decirlo derechamente, de cierto compromiso democrático. Si uno no está de acuerdo con las opciones que la primaria puede terminar arrojando como la triunfadora, la pregunta que uno tiene que hacerse, en este caso Oscar Landerreche y otros que he leído en la prensa de la tarde, Genaro Arriagada, Ignacio Boca, Soledad Alvear, ¿cierto?, que están disponibles a apoyar a Carolina Tohá, pero no así a ninguno de los otros candidatos. Entonces pareciera ser que el camino de ellos es no participar en la primaria, ¿me explico?
Sí.
Y si ganara Carolina Tohá la primaria, ellos ir a apoyarla. Pero ellos no deberían apoyarla dentro de la primaria, porque no están dispuestos a aceptar el resultado que de esa primaria se puede arrojar.
Ya, pero
entonces ahí a mí me parece razonable que la gente del PC y la gente del Frente Amplio diga, bueno, pero a ver, momentito, ¿eh? Si nos comprometemos, para llegar hasta el final.
Sí,
pero esa es mi impresión, así lo veo yo, digamos. Es probable que tú tengas otra lectura y que tú digas, mira, puedo ir a la primaria, votar por el candidato que yo quiero, y si pierdo no apoyo al otro que gane. A mí me parece raro, pero por lo visto hay gente que lo entiende de esa manera.
No, yo lo planteo desde el punto de vista como diferenciar entre quienes se comprometen a ir a la primaria, que en este caso son los partidos y la candidatura, y yo ahí estoy muy de acuerdo contigo, que en fondo, si no estás dispuesto a apoyar a alguien que va en tu misma primaria, entonces no hagas primaria con ellos, porque si no, no tiene como ni una base política,
y además,
ni democrática, perdona, estoy de acuerdo.
Pero además hay otro problema adicional, y es que si gana la candidata que a estas personas les gusta, Carolina Tohá, esa persona va a gobernar con estos otros. Uh-huh. Es decir, no es que ella sea como el Sputnik o como el Apolo 11 que se va a desprender y va a ser un gobierno entre puras personalidades o grupos de la ex llamada Concertación. Ella va a tener un gobierno igual al de actual, pero con el orden de los factores invertidos. Es decir,
claro,
eventualmente un presidente socialdemócrata o del socialismo democrático, como sería el caso de ella, pero tendría que haber dentro de ese gabinete y de esa alianza de gobierno gente del Frente Amplio, en ministerios importantes, gente del Partido Comunista en ministerios importantes, es decir, lo mismo que tenemos hoy día. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos hace un minuto respecto de la relación con la violencia como herramienta política del PC y del Frente Amplio, y pues continuará siendo probablemente la misma que han tenido hasta ahora, las desprolijidades a la hora de gobernar, la falta de experiencia. No me parece que... Y Carolina Tohá formó parte de este gobierno, y los problemas de seguridad que tuvo ella no le son imputables al Frente Amplio. Ni lo son imputables directamente, por lo menos, al Partido Comunista, digámoslo. Entonces, a mí me cuesta entender el racional que hay detrás de esto. Bueno, vas a gobernar con ellos, y por lo tanto, entonces, ¿qué mayor comunidad de intereses? Ellos están dispuestos, estas personas que hoy día salen a criticar a los otros, ¿están dispuestos a que Carolina Tohá mañana gobierne con ellos? No sé, yo tengo que asumir que sí, digamos.
No, ese es un gran punto, porque al final, en el fondo, no les molesta que ellos estén en el gobierno, le molesta que tenga la presidencia nomás. O sea, como... Porque eso es la baja práctica, parece.
Evidente. Y convengamos que los presidentes necesitan de todos estos elencos a su alrededor para gobernar. Y, a ver, si gana Carolina Tohá, ¿alguien duda de que... Sí, pues... de que el mundo del Frente Amplio va a terminar tomando ministerios, digamos, y que a lo mejor el asesor, ¿cómo se llama? Figueroa, que es hoy día un Frente Amplista reconocidamente cercano al presidente, su asesor en materia internacional, puede terminar de subsecretario de Relaciones Exteriores, puede terminar de ministro. Entonces, si no hay más gente tampoco en esto, entonces no nos hagamos trampa en el solitario, digamos. Yo entiendo que don Genaro Arriagada, entiendo que toda esta gente quiera ver lo que quiera ver, pero la realidad es más fuerte, ¿o no?
Sí, no, tal cual. Bueno, estamos comenzando con...
El circo tiene los mismos malabaristas, payasos y domadores de animales, los van a dar vuelta un poco nomás, y el payaso va a pasar a ser el señor Corales, el señor Corales va a pasar a ser el señor de las piruetas, pero al final el circo es el mismo con alguna revoltura.
Claro. Bueno, hay otros dichos populares que dirían lo mismo.
Eso significa, que es lo que no dicen, eso significa que entonces no tienen un juicio tan crítico de lo que ha sido la gestión de este gobierno. Yo he escuchado que sí, pero resulta que parece que a la hora de los que hubo no están así. Y lo otro que a mí me llama la atención es que muchos de estos personajes fueron ácidos críticos del proceso constituyente número uno. Uh-huh. Y la pregunta que yo me hago es, ¿ellos abrigan la esperanza de que esta coalición, cierto, entre el socialismo democrático y el mundo del Frente Amplio PC gobierne el día de mañana sobre la base de qué ideario programático? Bueno, ellos estuvieron todos plegados detrás de esa propuesta. Y la abandonaron. Y es decir, no solo, sino que ella fue una guaripola de esta cuestión. Sí. No así Landerreche. Claro. No así Soledad Alvear. No así Gutenberg Martínez. Pero resulta que pareciera que a ellos se les olvida eso. Entonces rasgan vestiduras en una postura que es poco consistente respecto de lo que ellos mismos han sostenido. ¿O acaso ellos sí han escuchado pronunciamientos críticos al primer proceso constitucional y hacer a todas estas cosas por parte del Frente Amplio y del PC? Porque lo que es el resto del país, y nosotros somos, o yo por lo menos, una persona que está siguiendo la actualidad, en fin, yo no he escuchado esta guagua mía, digamos, es decir, siguen pensando lo mismo, en fin, como dijo el presidente en alguna intervención, creo que fue en alguna de las entrevistas que dio después de la cuenta, hay un problema de correlación de fuerzas, dijo. Claro. Cuando el problema es de correlación de fuerzas, significa que cuando la correlación de fuerzas, las mayorías y las minorías se dan vuelta, entonces ahí sí yo puedo hacer ciertas cosas que las tengo postergadas porque los votos no me alcanzan nomás.
Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Se nos está yendo el tiempo, Cristian, pero no quería dejar de preguntarte por lo que está pasando en la oposición y este resultado en las encuestas del último fin de semana, donde José Antonio Kast sobrepasa a la candidatura de Evelyn Matthei. ¿Cómo estás viendo eso y qué te parece que está explicando esta situación?
Mira, para ser justos, creo que no es la primera semana de esto. Lo dijimos en algún programa anterior, que había que esperar un poquitito y ver si esta tendencia se empezaba a consolidar. No digo que se haya consolidado todavía, pero sí creo que es de toda justicia señalar que se está prefigurando. Ya van dos o tres semanas en que en distintas encuestas, ya sea mención espontánea, ya sea con nómina cerrada de candidato, José Antonio Kast está por encima, o está justo empatado, o está ciertamente levemente por encima. Yo creo que esto está dando cuenta de una campaña de republicano y del candidato de ese mundo, que hace una campaña ordenada, una campaña que no ha cometido grandes errores, con un candidato bien aplomado, con un relato bastante claro, que conecta bien con las principales preocupaciones ciudadanas. Y yo creo que en política ese tipo de cosas se van premiando, no cabe ninguna duda. La campaña de Matthei, por otro lado, le ha costado arrancar, se han organizado y reorganizado en términos de los equipos. Ahora, hace una semana, ni siquiera una semana, el miércoles pasado, va a ser una semana mañana, lanzaron como eslogan, gráficas y cosas de ese estilo, que aún claramente no han tenido la difusión entre la población. Pero yo creo que la razón que explica a tu pregunta, José Francisco, es Ajá. un poco lo que esbozo, es decir, una candidatura más ordenada por un lado, menos ordenada por otra, un candidato como Kaiser, que es muy tributario, muy complementario con Kast, y por tanto ha ido bajando él como opción real de que pueda tener una competencia, dar una competencia importante. Por lo tanto, ese mundo se ha ido plegando hacia probablemente la candidatura de José Antonio Kast. Desde ahí es donde está asumiendo votación y recibiendo votación y apoyo José Antonio Kast. Ahora, Kaiser sigue insistiendo que no se va a bajar, pero todavía sigue marcando 6, 7, 8 puntos en la encuesta. Claro. Entonces también habría que esperar qué ocurre cuando se baje definitivamente, si es que se baja. Ahora, lo que sí, y aquí viene una reflexión, como esta carrera presidencial, tanto en el oficialismo como en la oposición, es una carrera todavía larga, si aquí quedan todavía varios meses, hay un punto en el cuanto a la oposición que yo mencionaría, y es que yo creo que si tú le preguntaras al mundo de republicanos y de la campaña de Kast, yo creo que por ellos preferirían alcanzar y superar a Evelyn Matthei más adelante.
Para no transformarse como en el flanco.
O sea, como en no, el porque en el fondo, claro, exactamente, porque en el momento que él suba, definitivamente quede arriba, tendría que sostener esa superioridad por los próximos 5 meses hasta la primera vuelta. Claro. Y ahí se va a transformar en un frente de ataque muy fuerte por parte de la izquierda y por parte de una centro-derecha que naturalmente va a tener que hacer algo por tratar de volver a ocupar ese lugar de punta. Claro. Y aquí viene una reflexión también hipotética, y es que si es que llegara a ocurrir y a consolidarse esta tendencia ahora, y José Antonio se queda instalado por un mes, por decir así, arriba, Evelyn Matthei va a tener que salir a alcanzarlo, y si lo alcanza, de vuelta, por decir así, pierde el liderato por un tiempo, pero lo alcanza a la vuelta de octubre, de septiembre, por decir así, y claramente le va a ser muy difícil a José Antonio volverse a parar. Entonces creo que para ellos este alcance hacia Evelyn Matthei habría sido ideal que se les produjera. Yo creo que están un poquito están desfasados, ¿me entiendes o no? Sí, es decir, sí. Ellos probablemente deben haber estado esperando que esto ocurra en octubre, cuando ya, fines de septiembre, cuando ya están en los últimos 400 metros de la carrera, y ese alcance se hace irremontable en este caso para quien es alcanzado, que sería en este cuadro Evelyn Matthei. Ahora, en cambio, él queda expuesto a una situación. Pero bueno, primero hay que esperar que esto tome cuerpo, se consolide, pero eso es lo que yo miraría, por decir así, en el caso que ocurra este alcance, ¿qué pasa en los próximos 60 días? Además, ahí vamos a tener despejada la incógnita de la primaria oficialista. O es Matthei, perdón, o es Tohá, o es Jara. Jara, claro. Imagínate que ahí surgiera una novedad y apareciera triunfadora en esa primaria Janet Jara, además de todos los problemas de acarrear a esta gente que no quiere ir si no es con Tohá, se va a producir un tema, digamos, un tema no menor, porque hay encuestas que dicen que si no es Tohá, si no es Tohá la candidata de la primaria, un 10 a un 12% hoy, al menos, se irían con Matthei. Mira, ante la ausencia de una candidata como Tohá. Y por lo tanto, eso le da mucha fuerza en la izquierda al voto de Jara, pero la hace menos competitiva con los otros candidatos de derecha. Pero claro, cuidado, porque Kast no toma ni agarra votos de Tohá. En cambio, Matthei sí.
Bueno, vamos a ver. Entonces, eso, sí, que lamentablemente se nos fue el tiempo, Cristian. Nos alargamos y nos entretuvimos en esta conversación, pero te quiero agradecer. Perdón. Sí, no, dale para cerrar la idea.
Es la ausencia de la Mara la que nos traiciona, yo creo.
Sí, es verdad, es verdad. Pero que nos entretenemos conversando. Pero bueno, Cristian Pizarro, editor del Mercurio, te agradecemos por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Gracias, un saludo grande.
Y nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Si tu motor falla en la carretera, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes grúa para traslado y asistencia 24/7 en caso de cualquier problema. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Radio Agricultura te invita al seminario Efecto Red 2025. Los expositores, Daniel Undurraga, fundador de Corner Shop, junto al consultor y académico Patricio del Sol, nos relatarán la estrategia de Efecto Red detrás de la creación de Corner Shop, convirtiéndola en la startup más exitosa de Chile. Martes 17 de junio, a las 8:15 de la mañana, en Teatro Soco Santiago, Lo Barnechea. Pide tu invitación escribiendo a invitacion@radioagricultura.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa. Qué lindo sería hacer crecer tus ahorros sin tener que moverte, ¿no? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio lo puedes hacer. Gana plata solo por tener saldo en tu cuenta y obtén una de las mejores tasas de interés del mercado. Solicítala 100% online en consorcio.cl y convierte tu plata en más. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Y con Edify, olvídate del alza de las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora y ya está con nosotros Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Hola, José Francisco, ¿cómo estás? Un gusto acompañarlos.
Muy acompañarte, bien.
¿Te parece que estáis solo?
Estoy solo esta vez, pero no abandonado porque bien. Hay mucha gente aquí. Daniel, partamos conversando sobre la contingencia educacional, sobre todo que marcó la semana pasada, pero que entra a la polémica o a la palestra por esta decisión de la Contralora General de la República de descontar los días que los profesores que estuvieron en paro faltaron a clases. ¿Qué te parece esta idea? ¿Ha habido cierta polémica al respecto? ¿Cómo lo estás viendo tú?
Mira, me parece que es algo fantástico que esté ocurriendo esto, porque la ley de subvenciones, que es la que define el pago fiscal, el pago estatal a los colegios por educar, en el fondo, tiene varias normas, tiene varias reglas que nunca se respetan, y que si se respetaran, quizás no tendríamos que estar haciendo campañas para que volvieran a clase los estudiantes, para que no perdieran clase, no tendríamos que estar monitoreando la asistencia si es que esa norma se respetara. Y una de ellas, que a mi modo de ver en gran medida impulsó el tema de la desmunicipalización, es que por razones políticas los alcaldes muchas veces, no siempre, pero muchas veces no hacían valer esta regla que existe hace mucho tiempo de que en fondo el Estado no puede pagar un servicio que no se presta. Eso ocurre en todo orden de cosas, para todo tipo de transferencias fiscales. Si el servicio no se presta, el Estado no paga, es así. Y por lo tanto corresponden los descuentos en el caso de que un trabajador no cumpla su función. Y los profesores habían estado sistemáticamente exentos de esto porque los alcaldes no hacían valer la ley. Pero como en el fondo afectaba su propio patrimonio, en realidad afectaba la subvención que reciben los niños, pero al afectar su patrimonio de forma independiente, no había manera de presionar para que esto ocurriera. Y se creyó que en los servicios locales esto iba a cambiar. Los servicios locales de educación, los famosos SLEP, se creía que esto iba a cambiar porque al depender del Estado central ahora ya no iba a poder ser. Y lamentablemente vimos en el caso de Atacama, que estuvo en paro unos 80 días el año antepasado, nosotros preguntamos varias veces por transparencia si se habían hecho los descuentos, y los descuentos no se hacían. Ya en el diseño nuevo, en los SLEP, que esperábamos que fueran una mejora sustantiva en la cual se iba a hacer valer la ley, incluso el servicio local, José Francisco, preguntó si es que tenía que cumplir esta ley, y la Contraloría le contestó 2 semanas: sí, es la ley vigente, descuente. Bueno, entonces parecía, lamentablemente, que a pesar de haber encontrado esta solución de los servicios locales, seguíamos en la misma, pegados en esto mismo de que los paros eran impunes, básicamente. Y el derecho a la educación se vulneraba y no había ninguna consecuencia. Entonces ahora viene esta jugada de la Contralora, que me parece excelente, porque da la impresión que finalmente se le va a posponer el cascabel al gato, y en particular el Colegio de Profesores va a dejar de abusar de este terror político que le tienen las autoridades electas a los profesores, y que se empiece a cumplir la ley. Yo creo que se cumpla la ley es como lo mínimo.
No, y además que ya no, o sea, uno esperaría que no hayan como paros preventivos ni ese tipo de cosas. Oye, Daniel, a propósito del FES, el gobierno está desplegado por esto. Cuéntanos cuáles son como los puntos más álgidos de esta discusión, que pareciera que avanza su tramitación, pero no logra consenso, y vaya, universidades son más bien escépticas de esto.
Sí. Mira, los grandes problemas del FES, yo diría a esta altura, son dos. Primero, su proyección financiera para el fisco, o sea, el impacto fiscal que tendría este proyecto, está calculado de una forma, o estimado de una forma, por el Ministerio de Hacienda, muy voluntarista, digamos. Está diseñado para ser el mejor de los mundos. Y en ese diseño y en esa proyección del mejor de los mundos, ellos estiman que el país incluso podría ahorrar recursos con esta nueva forma de impuesto a los graduados. Y uno piensa, bueno, si es un impuesto, efectivamente es posible que recaude más de lo que gasta, y efectivamente eso es lo que uno ve, pero el país no está para resistir más impuestos, menos más impuestos sobre la clase media, porque recordemos que los más vulnerables hoy día en Chile tienen gratuidad en casi todas las universidades del país, centros de formación, todos los centros de formación técnica y casi todos los IP, institutos profesionales. Entonces estamos hablando aquí de las clases medias. Un impuesto más a la clase media se ve muy difícil de sostener, y la proyección de fiscal de este impuesto no es creíble, simplemente, y la Comisión de Hacienda hoy día está en esa disquisición, digamos. Y lo segundo es cómo quedan las universidades con este cambio. Y lo que se ve acá es que la lógica detrás de este FES es muy parecida a la gratuidad. Entonces, sin ser gratuidad, en el fondo, lo que ocurre es que las universidades pierden recursos, entran en una lógica deficitaria permanente. O sea, siempre les van a pasar, el Estado les va a pasar menos plata de la que necesitan, en el fondo. Y eso necesariamente afecta a la calidad. Y además afecta a la autonomía. Las universidades hoy día tienen, digamos, diversificadas sus fuentes de ingresos, no tienen todos los huevos en una misma canasta. Tienen el copago de la familia o de los estudiantes, tienen las becas, tienen los créditos, tienen otro tipo de fondos. Y lo que hace este proyecto es eliminar todo eso y crear una sola fuente de ingresos y prohibir el copago. Entonces, las universidades que están fundamentalmente financiadas por aranceles, que son bastante la mayoría y todas las privadas prácticamente, pasan a ser financiadas 100% por el Estado. Y eso, evidentemente, el que pone la plata pone la música, y las universidades tienen el legítimo susto de, como hemos visto en el caso de Estados Unidos, una democracia mucho más madura que la nuestra, decisiones arbitrarias de la autoridad, porque la autoridad uno nunca sabe quién va a ser, y puede ser alguien que a ti no te guste, tome decisiones que afecten a las instituciones y las dejen, digamos, y empiecen a afectarse políticamente sus proyectos, como pasa en Estados Unidos hoy. Producto de esta dependencia del fisco. Y esos hay un montón de otros problemas, pero yo te diría que esos hoy día, José Francisco, tienen la discusión bastante trabada. El gobierno está avanzando con los ojos tapados, están avanzando con una venda. Les da lo mismo lo que les digan, lo que han dicho las universidades, lo que han dicho los expertos, lo que han dicho los parlamentarios. Ellos no se mueven de su guión y uno no sabe muy bien qué es lo que están pensando. Hay un avanzar sin transar aquí bastante, bastante evidente, y veremos si el Parlamento tiene la fuerza para hacer ver estos puntos y ojalá forzar al gobierno a corregirse.
Bueno, estamos conversando con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, y ahí, a propósito de esto mismo, una un aspecto relevante es lo que pasa con las instituciones de educación superior, pero otro, y además como el motivo por hacer esto también, es qué ocurre desde el punto de vista de los estudiantes. Y ahí el ministro Cataldo ha iniciado una especie de despliegue comunicacional diciendo, entre otras cosas, que a todos les va a bajar la deuda. ¿Cómo se ve desde el punto de vista del estudiante este posible nuevo financiamiento? Obviamente podría afectarle indirectamente si es que las instituciones bajan su calidad, etcétera. Pero desde el financiamiento del estudiante, hoy día alguien que puede acceder a la educación superior con un crédito con aval del Estado, ¿qué alternativa le va a quedar con este nuevo financiamiento?
Bueno, aquí hay que hacer una distinción bien importante, José Francisco. En el caso de la condonación o reprogramación, ahí sí yo creo que el diseño está bien hecho, el diseño que propone el gobierno es correcto, o por lo menos es aceptable. Si la condonación es correcta, es un tema más bien de opinión. Pero en términos del diseño de política, la condonación está bien pensada, y efectivamente es cierto que todas las personas que están endeudadas con el CAE quedan en una situación, entre comillas, mejor si es que pagan. Si es que no pagan, que son la gran mayoría no paga, esos no quedan mejor porque les van a empezar a cobrar. Entonces, pues el país queda mejor porque finalmente el gobierno decidió que en lugar de condonar el CAE había que cobrarlo, y efectivamente este proyecto cobra el CAE. Ahora, lo cobra en una forma bastante razonable, creo yo, y entonces podemos decir que si un deudor del CAE empieza a pagar, va a estar mejor que si paga hoy día. Ahora, no va a estar mejor si es que no paga, que es la situación de la gran mayoría hoy día. Claro. Pero en el caso del FES, eso no es tan cierto. Porque lo que este sistema, a pesar de que el subsecretario lo niega, los números lo muestran muy claramente, este sistema es un sistema de reparto. Entonces se basa en que algunos pagan mucho más que su carrera para subvencionar a otros que pagan mucho menos que lo que cuesta su carrera. Los que pagan más, según estudios que el mismo ministerio ha encargado al extranjero, van a ser los hombres de los institutos profesionales. Y los más subsidiados, o sea, los que van a pagar menos, van a ser los desertores de las universidades. Entonces pasa que lo que nos propone el gobierno es que las personas que estudian en un instituto profesional, ingeniería metalmecánica, van a financiar a quienes abandonan teatro al tercer año. Como parte un ejemplo de la progresividad, claro, de este sistema. Un 40% de los usuarios va a pagar más que su carrera, y un 30% va a pagar más de 1,5 veces su programa. Estos son datos de ellos, no son datos que hayamos obtenido nosotros independientemente. Los datos que se pueden obtener independientemente, que los ha mostrado el Centro de Estudios de Horizontal, son más graves incluso. Pero lo que te muestra acá es que esto es un sistema de reparto dentro de la clase media. Y en el fondo, si tú eres estudiante y estás escuchando esto, tienes que prepararte, tienes que un poco tratar de ver el futuro. Si tú crees que te va a ir bien en la vida, este proyecto no te conviene. Ya si eres estudiante de medicina, por ejemplo, o de ingeniería civil, no te conviene, porque vas a pagarle la carrera a otros, puedes terminar pagando dos veces tu carrera, como te decía, 30% va a pagar más de 1,5 veces. Y en el fondo esto no es conveniente. Si tú vas a tener un empleo formal, por ejemplo, tienes pensado ser administrador público, que usualmente trabajan en la administración pública y tienen cierta estabilidad laboral, tampoco te conviene, porque los que trabajan le pagan a los que no trabajan. Aquí no es como el CAE, que tú tienes una deuda y tú respondes a esa deuda y la terminas de pagar algún día. Aquí no, por 20 años tú pagas, y si no pagas, en fondo se te condona. Y por lo tanto es difícil ver para los estudiantes, porque lo que sí les podemos decir es que básicamente poco más de uno de cada tres puede terminar pagando más de lo que le costó su carrera y financiando a otros sin nunca haberlo sabido, digamos.
Bueno, son algunas de las dudas o problemas que genera este nuevo financiamiento de la educación superior que se está discutiendo en el Congreso. Te queremos agradecer, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias. Para la próxima los acompaño en estudio, que esta vez tuve un problema logístico. Me encanta ir para allá, pero Sí, se hace lo que se puede.
Buenísimo, buenísimo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en 3 productos, AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Este Mundial de Clubes FIFA 2025 se vive diferente gracias a Visa. Usa tus tarjetas de crédito Visa BCI entre el 6 y el 25 de junio y participa por 2 paquetes dobles a la gran final en Estados Unidos con todo pagado. Porque ver a los mejores clubes del mundo con tus tarjetas Visa BCI suena bien. Hazte cliente y vive esta experiencia. Conoce las condiciones y cómo acumular más opciones de ganar en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Y estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa. Hay casinos y está latamwin.online, donde los verdaderos jugadores se conectan. Tenemos torneos exclusivos y más de 4,000 juegos online y una comunidad que no para de ganar. Empieza con un bono sin depósito de hasta 10,000 pesos solo por registrarte. Y si haces tu primera carga, duplicamos tu saldo. Entra ya a latamwin.online y regístrate con el código Llegó la Hora. Tu lugar está aquí. Y nos tenemos que ir, lamentablemente se nos fue el tiempo en esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por haber comentado activamente en nuestras redes sociales. Nos vemos mañana, que esté muy bien, chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Tu vida más tranquila,
Tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a Latam Win Online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Trinidad Mate.